Condenan al rapero cubano Pupito en sí a un año de cárcel.
Hoy se conmemoran 148 años del fusilamiento de 8 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana.
Solicitan al Tribunal Supremo revisión de condena del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirma el compromiso de su gobierno para con los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Líderes de centrales obreras colombianas convocan un segundo paro nacional.
Y Washington planea designar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es miércoles 27 de noviembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, la edición es de Álvaro Alba. Y aquí estamos, sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las informaciones.
El rapero Pupito en sí ha sido condenado a un año de prisión por el delito de propagación de epidemias. Ariane González conversó con la hermana del artista, Aymara Díaz, y tiene sus declaraciones.
Aunque 8 de cada 10 mujeres cubanas aseguran tener un alto interés por la política, solo 1 de cada 10 manifiesta una intención permanente por participar en esta esfera. Esto según un sondeo aplicado en la isla por la
encuesta. El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, fue condenado por el Tribunal Municipal de Centro Habana a un año de privación de libertad por el delito de propagación de epidemias, al no permitir que se realizara una inspección epidemiológica en su vivienda. Su hermana Aymara Díaz contó lo ocurrido a Radio Martí.
Le mandaron a la gente de los mosquitos para que revisaran la casa, que los tanques están afuera. Tú no tienes que entrar a la casa nada y los tanques son sellados. Y entonces el mosquito vino con el de la seguridad del Estado. Voy a ir a penar con el abogado porque esto es injusto.
El Código Penal cubano establece que por el delito de propagación de epidemias, una persona puede ser sancionada de 3 meses a 1 año de cárcel o a multas que van desde 100 a 300. Pesos. Aymara Díaz también indicó que Pupito se encuentra en huelga de hambre desde el 21 de noviembre, cuando fue citado para la unidad de zanja donde fue detenido, esposado y llevado al vivac de Calabazar. En estos momentos se encuentra encarcelado en la prisión de Valle Grande en La Habana.
Desde el día 21 él no come. No lo dejaban ni llamar, pero él se puso fuertísimo y logró llamarnos porque ya lo pasaron para la prisión para Valle Grande nuevamente.
Pupito enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por los supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
Mira, todavía le está esperando juicio que lo acusan de atentado, que le piden 6 años. Porque mira, ya esos papeles bajaron, pero todavía nosotros no sabemos, ni él mismo sabe, qué día es el juicio. ¿Qué dice el abogado? Porque el abogado por obligación tiene que decírnoslo.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el Colegio Médico de Bolivia exigirá una investigación sobre el pago a Cuba por sus servicios de salud durante la presidencia del señor Evo Morales. Yolanda Huerga tiene la información.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que Evo Morales pagaba al régimen cubano unos $4,000 mensuales por cada médico de la isla destacado en Bolivia, un salario 4 veces mayor que el de los especialistas de ese país andino.
$4,000 ganaba cada médico cubano. Entonces, 750 profesionales cubanos que ganaban aproximadamente más de 30 mil bolivianos. Y eso es algo que creo que se ha malgastado. Y hoy día la población que sepa, un médico boliviano gana 2,000 bolivianos aquí y cuando entra a un sistema de salud gana 6,000 bolivianos. O sea que con ese dinero se podían contratar 4 veces más un médico.
Larrea no mencionó con qué porcentaje se quedaba el Estado cubano, pero algunas fuentes han revelado que percibía el 75% del salario fiscal fijado a sus profesionales de la salud. El presidente del Colegio Médico informó también que se le pedirá a la presidenta interina Yanine Áñez investigar el insulto cometido por Evo Morales a los médicos bolivianos en favor del gobierno de Cuba.
O sea que con ese dinero se podían contratar 4 veces más un médico. Habrá que hacer una investigación.
Con Morales al frente del gobierno, Bolivia pagaba a Cuba alrededor de 43 millones de dólares por el trabajo de sus galenos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En la ciudad de Miami, la organización Vigilia Mambisa anunció el comienzo de una campaña de boicot dirigida a los productos españoles. Damaso Rodríguez con los detalles.
Con una demostración frente al consulado de España en Miami, la organización Vigilia Mambisa dio por iniciada una campaña de boicot a los productos españoles en protesta por la visita del rey Felipe VI a Cuba y compartir con las autoridades castristas durante su estancia en la isla, según señaló Miguel Saavedra, quien preside la mencionada organización del exilio cubano.
Nosotros estamos totalmente en contra de los inversionistas españoles y del gobierno de España, porque tenemos en 60 años más muertos desaparecidos, que tenemos hasta lista de lo que ha pasado para que estos inversionistas estén jugando con la sangre y las muertes del pueblo de Cuba. ¿Por qué el rey cuando fue no habló con las damas de blanco, con los opositores? El rey lo que hizo cuando fue a Cuba y los inversionistas españoles estaban reunidos para hacer negocios. Mientras más negocios hagan los españoles en Cuba, más se fortalece la tiranía castrocomunista y más sacrifica a nuestra gente en la isla. Todavía Felipe VI tiene la cara tan dura que va a hablar de democracia cuando ellos son los que están alimentando con el 52% de la economía de Cuba que sale a través de las inversiones de los españoles en la isla.
En la demostración, cada uno de los participantes arrojó a la basura el contenido de botellas de vinos españoles y turrones navideños fueron destruidos a martillazos.
Botamos el asqueroso vino que representa la sangre del pueblo cubano.
¡Viva Cuba Libre!
En nombre del exilio cubano y los opositores al régimen de Cuba en la isla, Vigilia Mambisa hizo extensiva la invitación a otras nacionalidades a boicotear los productos españoles y cada 10 días llevarán a cabo otras manifestaciones frente al consulado de España. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y familiares del preso político Ernesto Borges piden solidaridad con su causa debido a una enfermedad que está padeciendo en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Su padre, el activista Raúl Borges, quien lo visitó recientemente, así lo dijo a Radio Martí.
Realmente la situación de Ernesto es extremadamente grave, es un peligro total de que con Ernesto se esté fraguando algún asesinato selectivo. Hay una realidad que un preso político ya lleva casi 14 años que debe estar en libertad y no se le pone en libertad. Si ese preso está presentando una patología muy seria que se le ha producido en la prisión, producto del estado de hacinamiento en que se ha mantenido el estado cruel y degradante de la prisión cubana, y Ernesto no se le pone en libertad para que se opere en la calle de una catarata avanzada que tiene allá, ellos quieren, han insistido que se ejecute en la prisión donde no hay condiciones, donde la familia no puede estar en el postoperatorio. Ernesto tiene 9 enfermedades crónicas, pues nosotros tenemos que pensar de que ese preso político continúa corriendo un serio peligro, su vida todos los días peligra, y así lo hemos denunciado ante el mundo y lo vamos a continuar denunciando hasta la dictadura no tomar la medida de otorgarle lo que realmente le pertenece por las propias leyes militares de Cuba. Nos encomendamos a todo el mundo democrático, al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estado, que realmente se pronuncien y actúen con relación a este caso, porque Ernesto no es un preso político de Cuba, es un preso político también del pueblo de Norteamérica. Ernesto evitó de que alrededor de 26 espías en fase preparatoria fueran posteriormente introducidos en las profundidades del territorio norteamericano.
Ernesto Borges Pérez, ex oficial de la contrainteligencia cubana, fue acusado de tentativa de espionaje en el año 1998. La Fiscalía Militar le solicitó pena de muerte, que fue conmutada por 30 años de cárcel. Según las leyes militares de Cuba, Borges tuvo derecho a libertad condicional al cumplirse el primer tercio de su condena, pero el régimen lo mantiene en prisión cuando ya cumple 2/3 de su sanción.
El encarcelado abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces solicita revisión de sentencia al Tribunal Supremo. Tomás Cardoso con esta información.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, quien cumple condena de un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia en el combinado sur de Guantánamo, ha solicitado un proceso de revisión de sentencia al Tribunal Supremo Popular de Cuba. El reclamo está basado ante el quebrantamiento del artículo 456 de la Ley de Procedimiento Penal y las violaciones de la Constitución cubana cometidas por las autoridades en el caso, comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
El artículo 456.2 de la Ley de Procedimiento Penal dice que cuando la sentencia es oscura o contradictoria con relación al fallo, eso es aval para usted solicitar la revisión de esa sentencia. El licenciado Quiñones estaba en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo y fueron los policías a detenerlo. El que resulta agredido es él, lesionado incluso, y entonces sencillamente lo acusan de resistencia y desobediencia. Hay una serie de transgresiones legislativas, incluso de derecho constitucional, que debería valorarlo el Tribunal Supremo.
Méndez Castelló explica que ahora el presidente del Supremo tiene 90 días para responder la solicitud.
El presidente del Tribunal Supremo tiene 90 días para admitirlo o denegarlo. En el caso que ellos denegaran el procedimiento de revisión, se lo comunican. En el caso de que admitan el procedimiento de revisión, pues ellos instaurarán a la sala penal del Tribunal Supremo para que proceda. Deberán revisarse la causa de él, la situación esta que tuvo.
El martes, la subdirectora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada de la Torre, en su cuenta oficial de Twitter, justificó la represión en la isla contra periodistas independientes en base a los supuestos fondos que reciben de gobiernos extranjeros para hacer su trabajo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con informaciones de Cuba. La policía política acusó a la periodista independiente Camila Acosta de producir material para la subversión. A través de una cita oficial, la comunicadora fue recibida en la unidad policial de Zapata y por una oficial de la seguridad del Estado.
Me atendió el oficial Milagro, pues la advertencia, la amenaza de siempre. Me dijo que ellos saben donde yo vivía y sabían que yo andaba en actividades subversivas. Fue como lo catalogó. Me preguntó en qué yo trabajaba. Le dije que yo era periodista independiente. Me preguntó entonces si yo entonces escribía contrario a la revolución. Y bueno, yo digo la verdad. Y ahí pasó entonces a toda esa serie de amenazas disfrazadas, porque tratan de hacerse como que están conversando en buena forma. Hubo un momento que me dijo que ellos eran un órgano represivo. Cuando se dio cuenta de lo que me había dicho, quiso enmendar sus respuestas y lo que hizo fue empeorarla. También me preguntó en varias ocasiones que si yo no pensaba irme del país, porque hubo un momento que le dije no. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? Y me dijo que porque todas las personas que se metían en esto era para irse del país. Entonces finalmente me dijo que me iban a estar vigilando y que no me iban a permitir que yo hiciera nada aquí en mi casa.
Este mismo martes, pero en horas de la tarde, Camila Acosta fue citada a las oficinas del Departamento de Migración y Extranjería para aconsejarle que actualice su registro de dirección.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lucha por la libertad. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
El presidente Donald Trump, quien ha cambiado su residencia de Nueva York a Florida, celebró el martes lo que su campaña denominó reunión de regreso a casa en Sunrise, cerca de Miami. Durante el acto, Trump continuó atacando la investigación de juicio político en curso en un estado que será crucial para su candidatura de reelección en 2020. Trump expresó que el país está mejor que nunca e hizo referencia a la situación que viven Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We are proudly supporting the great people of Venezuela.
Apoyamos orgullosamente el gran pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua y su derecho a luchar por la libertad. Y a aquellos que tratan de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, les digo de nuevo esta noche, Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca. Trump pasó gran parte del meeting criticando a los demócratas, acusándolos de, y citamos, tratar de destrozar a nuestra nación con investigaciones. Primero fue el engaño de Rusia, dijo Trump. Ahora, los mismos maníacos están empujando la narrativa trastornada de juicio político. El mandatario insistió una vez más en que no había hecho nada malo en sus tratos con Ucrania y argumentó nuevamente que los demócratas solo están tratando de derrotarlo porque saben que no pueden ganar las próximas elecciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hoy, 27 de noviembre, se conmemora el aniversario número 148 del fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana. Pedro Corzo nos trae la siguiente nota.
Este 27 de noviembre, 1871, se recuerda el 148 aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina de la Universidad de La Habana. Uno de los eventos más trágicos de la historia de Cuba, en el que 8 jóvenes fueron fusilados injustamente por las autoridades coloniales españolas. Los jóvenes fueron acusados de haber profanado la tumba de un periodista español, lo que determinó que se efectuaran 2 procesos judiciales en su contra que sancionaron la ejecución de 8 de los más de 40 procesados. Al respecto, nos comenta el poeta y ex prisionero político Ángel Cuadra, que evoca esa luctuosa fecha y afirma que la juventud cubana sigue siendo reprimida tal y como ocurriera durante la colonia.
La juventud cubana que empezaba a hacer, que empezaba a despuntar en la vida, y se demostró con aquello que las dictaduras siempre, cualquier color que vistan, son así a todos y crueles. Esto ha sido para los cubanos un ejemplo de que la juventud siempre ha sido la destinataria del martirologio. Tenemos el caso de Ferrer en estos momentos, que ha sido acosado, y torturado y perseguido sencillamente por manifestar ideas y su sentido de la libertad. En aquel momento pasaba igual, los cubanos buscaban la libertad.
Para Cuadra, esta fecha debe ser siempre recordada por el pueblo cubano, particularmente por su juventud.
Para ellos tiene que ser nuestra memoria y nuestro sentimiento, y además de ello, el que es un ejemplo, el aquel hecho no caiga en el olvido, sino que siga siendo un ejemplo a atender y un ejemplo a seguir y a lamentar en la lucha del pueblo cubano.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 6:17, damos inicio a la revisión de las noticias que vienen desde los Estados Unidos. Don Bruno Tocas.
El presidente Donald Trump declaró que los Estados Unidos designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas. Desde la Voz de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que designará a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de sustancias prohibidas y de personas. Serán designados. He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Saben que la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso, sostuvo Trump en una entrevista divulgada este martes. Una vez que un grupo es designado como organización terrorista, según la ley, es ilegal que las personas en Estados Unidos le ofrezcan apoyo. Además, sus miembros no pueden ingresar al país y pueden ser deportados. Las instituciones financieras que se den cuenta de que tienen fondos relacionados al grupo deben bloquear el dinero y alertar al Departamento del Tesoro. Trump dijo este mes en Twitter que si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y eficaz. La propuesta se dio después de que 9 miembros de una familia mormona estadounidense asentada en el norte de México murieran tras ser atacados en una emboscada. Las autoridades mexicanas dijeron que podrían haber sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, México dijo que no admitirá nunca acciones que signifiquen la violación de su soberanía. Dijo este martes el canciller mexicano Marcelo Ebrard al fijar su postura sobre la declaración del presidente estadounidense Donald Trump de que los carteles de la droga mexicanos serán catalogados como terroristas.
En Twitter, Ebrard dijo: "Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la posición de los Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia transnacional", acotó.
Previamente, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que, a la brevedad posible, buscará un encuentro de alto nivel con Estados Unidos para presentar su posición tras la declaración del presidente Trump.
El presidente Donald Trump se enteró de una denuncia de un informante sobre sus relaciones con Ucrania antes de tomar la decisión de descongelar la ayuda militar de casi 400 millones de dólares a ese país, según el diario The New York Times.
El diario menciona a dos personas familiarizadas con el asunto que dijeron que los abogados de la Casa Blanca le contaron a Trump sobre la queja a fines de agosto mientras decidían si debían enviarla al Congreso.
Los legisladores recibieron la queja a fines de septiembre e hicieron pública su versión, puntualiza el periódico.
El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que se debe evitar a cualquier costo la injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses, informa desde Washington Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo se niega a descartar acusaciones de que Ucrania fue responsable de interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, a pesar de los repetidos hallazgos de las agencias de inteligencia estadounidenses que culpan a Rusia. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a los periodistas en una sesión informativa el martes que si hay alguna información que sugiera un intento ucraniano de interferencia, merece atención.
Cada vez que hay información que indica que cualquier país se ha entrometido en las elecciones estadounidenses, no solo tenemos un derecho, sino un deber de asegurarnos de perseguirlo. Yo serví como director de la CIA durante el primer año y medio de esta administración. Les puedo asegurar que hubo muchos países que se dedicaron activamente a tratar de socavar la democracia estadounidense, nuestro Estado de Derecho y los principios fundamentales que tenemos aquí en los Estados Unidos.
Pompeo agregó que Estados Unidos no debe dejar piedras sin remover para proteger sus elecciones. Un informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos de 2017 dijo que Rusia trabajó para socavar la fe pública en el proceso democrático estadounidense, dañar la elegibilidad de la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudar a las posibilidades de elección del presidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Buen momento para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una vez disipado totalmente el frente estacionario de la zona del Estrecho, un amplio centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de las Carolinas, se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones para días soleados y noches con poca nubosidad durante todo el fin de semana, especialmente mañana jueves, día de Acción de Gracias. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. Mañana estará soleado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del jueves entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde frescas, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico día de Acción de Gracias. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a esta hora, don Bruno Tocash nos introduce en las noticias que llegan desde América Latina.
Exactamente. El gobierno de Nicaragua reacciona con amenazas al informe de la OEA sobre la crisis y la ruptura del orden constitucional en dicho país. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
Luego de que una comisión especial de la Organización de los Estados Americanos presentó ante el organismo hemisférico un informe sobre la crisis que vive Nicaragua, el gobierno, a través de la vicepresidenta Rosario Murillo, formuló una advertencia.
Con la paz y con nuestro derecho a trabajar honradamente, no se juega. Es un crimen alterar la tranquilidad de las persona.
La también primera dama de la República aseguró a medios oficiales que los ciudadanos que se suman a demandar la expulsión de Nicaragua de la OEA, así como cambios estructurales en el país, son una minoría.
Pretendiendo desde una minoría obsoleta, obtusa y repudiada conquistar Nicaragua para el dominio imperial o para el sometimiento al capitalismo atroz y salvaje que ha querido destruir Nicaragua.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, expresó sus temores de que el organismo regional aún no cuente con los votos suficientes para suspender o expulsar al gobierno de Nicaragua.
Lo que me temo, que puede ser que no, que haya motivado, que no hayan hecho la convocatoria a la asamblea, es que todavía no tenga los 24 votos. Porque si no tiene los 24 votos, mal harían citando a una convocatoria a la asamblea, porque sería presente para hacer el hazmerreír.
En la OEA y en el caso de Nicaragua, se ha mencionado la posible aplicación del artículo 21, el que implica la votación para suspender a un Estado miembro del sistema interamericano porque se ha producido la ruptura del orden democrático. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los líderes de las protestas en Colombia llamaron a la segunda huelga general este miércoles, en menos de una semana, como rechazo al gobierno de Iván Duque, que pese a su oferta de diálogo no consigue aliviar el descontento social manifestado en protestas que ya dejan 4 muertos, informa la agencia francesa de prensa.
Las protestas seguirán en Colombia. Líderes sindicales y dirigentes de los grupos que participan de las movilizaciones llamaron el martes a una segunda huelga general en menos de una semana, tras reunirse con el presidente Iván Duque, cuya propuesta de diálogo no logró acabar con el descontento social.
Movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro mañana durante todo el día en todo el territorio nacional, y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
Miles de colombianos se manifiestan en Bogotá y otras ciudades del país desde el jueves, en rechazo a las políticas económicas, sociales y de seguridad de Duque. Aunque en general las marchas han sido pacíficas, se han registrado saqueos y episodios de represión oficial. 4 personas han muerto, incluido un estudiante de 18 años que falleció por la fuerza antidisturbios de la policía, ESMAD, por lo que los manifestantes ahora piden la disolución de ese cuerpo de seguridad.
El problema es cuando en una sociedad que se puede marchar pacíficamente, como lo hicieron cientos de miles de colombianos, hay unos pocos que incitan a la agresividad, a la violencia, y cuando hay violencia, siempre, en todos los países del mundo, tiene que haber una fuerza pública que contenga la violencia.
El gobierno reconoce que algunos de los reclamos de las protestas son legítimos, pero también sostiene que es blanco de una campaña de desinformación que ha dado combustible a la movilización. Colombia es el país más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Arrastra un desempleo del 10,1% y una informalidad laboral que castiga a casi 50% de los trabajadores.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió este martes al Congreso un proyecto de ley para sacar a las calles a las Fuerzas Armadas sin declarar el estado de excepción programado en la Constitución.
Según el presidente Piñera, la medida preliminar permitirá liberar a la policía para que pueda proteger a la infraestructura crítica cuya interrupción tendría impacto en la salud, la seguridad, el bienestar económico y el funcionamiento de las instituciones del Estado y de las administraciones públicas.
El mandatario puso énfasis en que la medida no implicaría el recorte de libertades y de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Y una delegación de legisladores extranjeros visitó Venezuela para apoyar al Parlamento de mayoría opositora. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Una representación de diputados y senadores de al menos 6 países participó en un encuentro parlamentario mundial por la democracia en Venezuela, que fue celebrado en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento venezolano. En medio de la sesión dieron lectura a un manifiesto para dar respaldo al Parlamento como único poder legítimo del país y brindar apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que los recibió a su llegada. Durante las intervenciones de las delegaciones extranjeras, legisladores chavistas vociferaron consignas e insultos en su contra. La situación generó momentos tensos durante la sesión. Luego de su intervención, el senador Javier Maroto, del Partido Popular de España, aseguró que esa experiencia les permitió comprobar personalmente y con todo detalle que Venezuela está sometida a una dictadura.
Hemos tenido que escuchar descalificaciones de quien simplemente no quería que se escuchase la voz de quien piensa distinto. Cuando en un parlamento como este existe tal falta de libertad, ¿cómo no lo estará pasando el pueblo venezolano?
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pretende desestabilizar la región.
No solamente afecta la vida de los venezolanos,
solamente destruyó la productividad de Venezuela. Ya se han detectado grupos, células pequeñas, violentas, infiltradas en las distintas protestas a nivel latinoamericano, producto del financiamiento de Maduro.
En varias ocasiones, Nicolás Maduro ha hecho referencia a los hechos que se han registrado en países como Chile, Ecuador y Colombia, pero ha descartado haber auspiciado las protestas que han sacudido la región en las últimas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludamos y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es miércoles 27 de noviembre. Qué bueno que nos acompañen. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición a cargo de Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos, vamos de inmediato con las informaciones.
El estudiante de medicina Luis Adán Robles, hasta hace poco diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, fue liberado de su cargo este martes tras una disputa con el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro.
Por esos días, Robles entabló una polémica en las redes sociales con el subdirector de CENESEX, Manuel Vázquez Seijido, que llevó al activista finalmente a anunciar que renunciaría a sus cargos de delegado municipal y diputado de la Asamblea Nacional.
En mayo, el diputado apoyó la marcha LGBT independiente que tuvo lugar en La Habana y declaró que era un error politizarla y decir que fue organizada desde el extranjero, pero luego criticó a los participantes en ella, sugiriendo que podrían haber recibido pagos por llevarla a cabo.
Y un artista independiente blanco de la vigilancia del régimen fue liberado el martes en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este martes tras más de 72 horas de arresto en una unidad policial de La Habana. Según Alcántara, una detención totalmente arbitraria.
Me sacan temprano, supuestamente tomando una declaración por supuesta disciplina social, y me sueltan a él alrededor de como las 8 de la noche más o menos. Ya disculpa, no pasó nada, vete por allá.
Alcántara fue arrestado el sábado cuando salía de su vivienda en La Habana Vieja junto a su pareja, a la curadora de arte Claudia Yenliu Hidalgo. Así lo dijo a Radio Martí.
Y salimos como a comer algo cerca de la casa. Y ya a 1:15, ya viene una patrulla con un personaje de esto, la seguridad estaba adentro.
A raíz del hecho, Yenliu tuiteaba que Alcántara había sido conducido por dos uniformados a la patrulla 078, supuestamente a la estación de Cuba y Chacón. Alcántara nos aclaró lo que sucedió después.
Me toman preso sin ningún tipo de explicación y le dicen a Claudia, y me dicen a mí que nos van a llevar para Cuba y Chacón. Pero cuando me llevan para Cuba y Chacón, ahí mismo me montan en otra patrulla y me llevan para la unidad de la Lisa. Ahí me meten en una celda sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de nada.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara es promotor del Movimiento de Arte Independiente San Isidro y del Museo de la Disidencia con sede en La Habana Vieja. Según nos dijo, el constante acoso policial de que es víctima ya ha dejado huellas.
Una las cosas que la seguridad estaba nunca va a poder, creo, conmigo, es quitarme la alegría esa, pero sí, no deja de ser un tema serio y traumático el hecho de que escuchamos una moto que tiene un sonido particular y ya tú crees ya que vas preso en ese momento.
Otero Alcántara ha sido blanco de innumerables detenciones en los últimos meses, la más reciente hace apenas una semana, justo después de que se celebraran los 500 años de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El eurodiputado español José Ramón Bauzá, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, acusó a la diplomacia de Cuba de atentar contra la dignidad de José Daniel Ferrer al calificarlo como un delincuente común.
Bauzá, del Partido Ciudadano, se refirió a una carta abierta enviada por la embajadora cubana ante la Unión Europea, Norma Goicoechea, donde la diplomática asegura que Ferrer tiene una larga trayectoria delincuencial y de conducta violenta que data del año 1993.
La embajadora de Cuba dice en su respuesta que Bauzá ha remitido a los eurodiputados una carta llena de falsedades sobre el dirigente opositor y sus compañeros detenidos ilegalmente por la dictadura.
El eurodiputado subrayó que Ferrer es un expreso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional y miembro del grupo de los 75 en carcelados en la Primavera Negra del año 2003.
También advirtió que en el caso de Ferrer no se está aplicando la Constitución cubana ni los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Y la periodista Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, permaneció por varios días en arresto domiciliario por orden de la seguridad del Estado cubana. Desde La Habana, Escobar conversó sobre el tema con Radio y Televisión Martí.
Primero, bueno, decir que ya en estos últimos 10 días he tenido oficiales de la seguridad del Estado en la puerta de mi edificio que me han impedido salir a la calle. Todo comenzó en esta última escalada el sábado 16 de noviembre, cuando en La Habana se celebraba el 500 aniversario de la ciudad. En la puerta del edificio había un señor ese día que no me dejaba salir, mostró su carnet del Departamento de la Seguridad del Estado. Y al otro día se eliminó y volvió el mismo señor el sábado pasado a otra vez pararse en la puerta de mi edificio a decirme que yo no podía salir, no celebraba nada y me pareció extraño. Luego revisando me di cuenta que el viernes el ex había sacado sus paquetes súper de lujo, caros, y se había formado en las redes tremendo poroto con eso, y creo que en algún momento alguien estuvo diciendo que estaba convocando para una marcha en el Parque Central a las 2 de la tarde del sábado con carteles de bajen los precios de internet, y creo que eso pudo haber sido el detonante de que me pusieran esa guardia ante el temor de que yo fuera hasta el Parque Central a protesta o a cubrir lo que estaba pasando ahí. Llegó el domingo en el que no pasó nada, pero el lunes, día en que el gobierno conmemoraba el tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro, otra vez un oficial de la seguridad del Estado estaba ahí en la puerta del edificio nuevamente para decirme que no podía salir de mi casa. Pero bueno, esto forma parte de una tendencia de represión contra los periodistas independientes y los activistas, pero contra mi persona siento que en el último año se ha agravado.
Organizaciones de la sociedad civil independiente seguirán de cerca las políticas que el gobierno de Cuba implemente para erradicar la discriminación racial en la isla. Yolanda Huerga informa.
El gobierno cubano admitió recientemente que el racismo y la discriminación racial existen inequívocamente en el país.
Si se sigue hablando de vestigios, es porque no se reconoce que hay racismo, discriminación estructural e institucional. Mientras no se reconozca que está estructuralmente establecido prácticas racistas y discriminatorias, pues entonces no se van a hacer políticas dirigidas a eliminar ese racismo estructural.
Refutó Norberto Mesa, de la Cofradía de la Negra.
Ya hace como 5 años, el Partido Comunista creó una comisión precisamente para enfrentar la discriminación racial. ¿Y qué pasó? Nada, pero ahora hay otra circunstancia. Hay un grupo de plataforma dentro de la sociedad civil independiente que están siguiendo esto. Y por otra parte, están cuestionados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas.
La persistencia del racismo es alarmante para algunos intelectuales de la isla, y más aún su aumento.
Hay un aumento y hay mucha desigualdad.
Indicó el director del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Decía Díaz-Canel por primera vez que había su representación de los afrodescendientes en los espacios del mercado privado. Pero no solamente el mercado privado, es las sociedades mercantiles cubanas que son del Estado.
Las manifestaciones de racismo en Cuba son frecuentes en actitudes sociales, en chistes, en el otorgamiento de plazas tasas en algunas esferas, tanto privadas como estatales, y en estereotipos que identifican a las personas negras y mestizas con hechos delictivos o con perfiles ocupacionales, como la música y el deporte. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Centro España-Cuba, Félix Varela, quedó constituido en Madrid como espacio de colaboración entre la Universidad Francisco de Vitoria y el Centro de Estudios Convivencia de Pinar del Río. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La Universidad Madrileña Francisco de Vitoria, de inspiración católica, y el Centro de Estudios Convivencia de Pinar del Río crearon la nueva institución para investigar temas relacionados con un futuro próspero y democrático en Cuba. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro Pinareño Convivencia, dijo que es esencial pensar el futuro de la isla.
Un espacio permanente de estudio, de investigación, de colaboración, y esto creo que es importante para pensar Cuba, para ese itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba, es decisivo para que Cuba acceda a un porvenir próspero, feliz y libre.
El Centro España-Cuba Félix Varela debatió en su estreno investigaciones sobre economía y derecho constitucional con la participación de académicos de ambos países. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para dentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana hacia el mundo que se abrió para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, tener que huir de la patria, torturas, encarcelamientos, fusilamientos. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro de la extinta Unión Soviética. Extendió hasta Cuba esta represión. Los cubanos, que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí, supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos ha hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es encomiable la labor de los periodistas independientes. Pocos piensan en los obstáculos, en los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo, y muchos cubanos están en este momento sufriendo torturas en la prisión precisamente por defender esos valores. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Ya a las 6 de la tarde con 43 minutos vamos a dar una nueva revisión a lo que está ocurriendo en términos noticiosos en América Latina. Don Bruno Tokash con la primera de las noticias.
El gobierno de Bolivia pide a México que entregue a dos exfuncionarios del gabinete de Evo Morales acusados de terrorismo y sedición. Jorge Orellana informa.
El gobierno boliviano pidió a México entregar a dos exfuncionarios del gabinete de Evo Morales.
Los mandamientos de aprehensión fueron entregados por la canciller boliviana a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Los mandamientos de aprehensión son contra los exministros Juan Ramón Quintana y Vilma Alanoca, acusados de delitos de terrorismo, sedición y otros de tipo penal. En tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, en una entrevista exclusiva de Noticias Telemundo, dijo que no tiene la intención de buscar la presidencia de Bolivia, pero desea regresar al país.
¿Piensa regresar a Bolivia en estos próximos semanas, meses?
Esto depende del tiempo. Solo quiero decirle, tengo una información de alto nivel, que el Departamento de Estado de Estados Unidos no quiere que vuelva, igual que la derecha boliviana golpista. Yo pido garantías para que vuelva. Tengo todos los derechos para volver a Bolivia. Repito nuevamente, no estoy diciendo va a volver a ser candidato a la presidencia. Ya está definido, ahí decidí. Decidí no ser candidato a la presidencia, pero sí, como cualquier ciudadano, tengo que estar en Bolivia para participar en las elecciones.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó que Bolivia podría necesitar ayuda externa para investigar una serie de violaciones de derechos humanos registradas en medio de la violencia postelectoral en ese país andino.
Después de una visita de 3 días a Bolivia, Abrao recomendó a la dirigencia política que coordine una investigación con un panel internacional de expertos similar al creado para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.
En un encuentro con residentes del pueblo de Sacaba, Abrao escuchó explicaciones de cómo las fuerzas de seguridad usaron munición real para neutralizar una protesta que los testimoniantes calificaron de pacífica.
Las respuestas políticas a las profundas demandas sociales que reclaman los chilenos en las calles avanzan con lentitud, 40 días después de un estallido que, lejos de apaciguarse, se multiplica con focos de violencia y huelgas, informa la agencia AFP.
El estallido social en Chile tiene ya 40 días y parece lejos de apaciguarse. Los focos de violencia y huelgas se multiplican. Casi todos los días terminan en choques entre encapuchados y policías, así como incendios y saqueos que se atribuyen a grupos vandálicos organizados. El martes las movilizaciones volvieron a la calle con la petición de un aumento sustancial del salario mínimo, actualmente en $400. Los sindicatos piden que suba al menos a unos $660. En tanto, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley para que militares protejan estructuras públicas sin necesidad de decretar estado de emergencia.
Quiero dejarlo muy en claro. Esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos, como sí lo contemplan los estados de excepción constitucional.
El anuncio ha causado polémica debido a las críticas por la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia que rigió los primeros 9 días de la crisis social, cuando fallecieron una veintena de personas. Y en momentos en que la Fiscalía elevó a 2.670 las investigaciones penales por violaciones a derechos humanos, entre cuyas víctimas hay 525 mujeres y 422 niñas, niños o adolescentes. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado un uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones.
Y es predecible que de no introducirse reformas urgentes en estas prácticas, estas violaciones, estos abusos van a continuar.
Con un 12% de respaldo, Piñera es hoy el presidente de Chile más impopular desde el retorno a la democracia en 1990. El mandatario asegura que escucha con humildad las demandas de la calle, pero ninguna de sus propuestas apaga las protestas.
A las 6:48 vamos a revisar otras informaciones del resto del mundo. Don Bruno toca ya adelante.
Muy bien. La Fiscalía de Seguridad del Estado de Egipto, organismo encargado de casos de terrorismo, se ha convertido en un instrumento para perseguir a disidentes y manifestantes pacíficos, denunció Amnistía Internacional.
En un amplio informe difundido hoy, la entidad civilista documentó los casos de 138 detenidos por esta institución entre el año 2013 y el año 2019. 76 de los cuales fueron arrestados en base a sus actividades políticas o de abogacía en pro de los derechos humanos.
La mayor parte de los casos son políticos, aseguró a la agencia EFE Hussein Bahoumi, el autor del informe.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que algunos documentos filtrados demuestran que el gobierno de Pekín lleva a cabo una masiva y sistemática represión de musulmanes y de otras minorías en el occidente de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más información.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que documentos recientemente filtrados muestran que China lleva a cabo una masiva y sistemática represión de minorías en el occidente de China. Según Pompeo, los documentos filtrados ponen de relieve una abrumadora y creciente colección de evidencia de que los líderes chinos son responsables de serias violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, donde vive la minoría uigur.
These reports are consistent with an overwhelming and growing body of evidence.
Dice el secretario de Estado que los informes son consistentes con un creciente cuerpo de evidencia de que el Partido Comunista Chino comete violaciones a los derechos humanos y abusos contra individuos en detención masiva. Él hace un llamado al gobierno chino para que libere de inmediato a todos los que fueron arbitrariamente detenidos y que ponga fin a estas políticas draconianas que han aterrorizado a sus propios ciudadanos en Xinjiang. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó el domingo una serie de documentos que, según indicaron, pertenecen al Partido Comunista de China y que contienen detalles sobre las instrucciones para gestionar los campamentos de detención masivos donde tendrían retenidos a los uigures. En respuesta a las declaraciones de Pompeo, un vocero del Ministerio del Exterior chino dijo que los centros no son lugares de detención, sino de reeducación para combatir el extremismo y que las palabras del funcionario norteamericano eran mentiras y discriminación política. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y China están cerca de llegar a un acuerdo comercial, pero al mismo tiempo Washington tiene los ojos puestos en las manifestaciones de Hong Kong, donde desea ver una democracia.
El presidente Donald Trump señaló que China pudiera aplastar a los manifestantes hongkoneses con 1 millón de soldados, pero de hacerlo tendría un impacto negativo en las conversaciones comerciales.
Estamos con ellos, dijo el presidente Trump el martes, refiriéndose a los manifestantes de Hong Kong, cuando fue consultado sobre el asunto por un periodista en la Casa Blanca.
Y la canciller alemana Angela Merkel subrayó la importancia para Europa de preservar la OTAN y de mantener a Turquía dentro de la alianza transatlántica por su interés geoestratégico. Arián González amplía esta información.
La canciller alemana Angela Merkel realizó una férrea defensa de la OTAN en el 70 aniversario de la organización y aseguró que debe ser preservada más que nunca. Mantener la organización es al menos tan esencial como lo era durante la Guerra Fría.
Da sage ich als erstes stärker als im Kalten Krieg.
Nuestro interés es preservar la OTAN más que durante la Guerra Fría o al menos tanto como en la Guerra Fría.
La alianza fue criticada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que percibía que había una falta de liderazgo estadounidense y recalcó sus preocupaciones en torno a Turquía desde que invadió el norte de Siria sin advertir a sus aliados y la necesidad que Europa asuma más responsabilidades en materia de seguridad. Angela Merkel dijo que es bueno que Alemania haga más por la alianza y asuma más responsabilidades. Defendió el aumento del presupuesto para la defensa y expresó el compromiso de su país de destinar en el año 2020 el 1,42% del Producto Interior Bruto a defensa y hasta el 2024 el 1,5% para alcanzar a principios de la década del 2030 el 2%. Además indicó que durante 40 años la Alianza Atlántica fue baluarte para la libertad y la paz para que no hubiera guerra en Europa y dio gracias por ello de manera expresa a los estadounidenses. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en el segmento de la doctora Maritza Fuentes, un tema bien interesante, la presión en los adolescentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema delicado que es la depresión en los adolescentes, que es una enfermedad médica grave. Es más que sentirse triste durante unos días, es un intenso sentimiento de tristeza, desesperanza e ira o frustración que dura mucho tiempo. Estos sentimientos hacen que les sea difícil tener una vida normal y hacer sus actividades habituales. También puede tener problemas para concentrarse y no tener motivación ni energía. La depresión en los adolescentes puede hacerle difícil disfrutar la vida con sus amigos y con su familia en el día a día. Muchos factores pueden jugar un papel en la depresión de los adolescentes. Incluso tiene que ver con la parte genética, si en la familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos padecen de depresión. También la parte biológica, cerebral y química de este adolescente, que todos, como usted sabe, somos diferentes. El proceso hormonal, los cambios hormonales durante esta etapa de la vida puede ocasionarle a muchos chicos y chicas trastornos de depresión. Eventos estresantes durante la niñez que no se hayan superado o que no se hayan tratado y conducido correctamente, traumas en la niñez, alguna situación de disfunción en la familia, la muerte de un ser querido que no se haya podido superar, la intimidación, el abuso y también el divorcio en muchos niños les causa ciertos traumas que no superan y que después esas consecuencias se pueden revivir en la adolescencia, causándoles una tristeza muy profunda que ya es una depresión. La depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez, y ciertos adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer depresión. Aquellos que, por ejemplo, tienen otras enfermedades como la diabetes, los chicos que padecen desafortunadamente de cáncer o de algún tipo de enfermedad del corazón, también los que tienen algún tipo de familiar con enfermedades mentales, los que tienen que enfrentar un conflicto familiar o una familia disfuncional que les hace vivir un tormento el día a día, los que tienen problemas para socializar con sus amigos y con sus compañeros de la escuela. Si esto está sucediendo, hay que averiguar qué está pasando ahí porque puede ser una depresión. También los que tienen obviamente el uso y el abuso de sustancias como las drogas, el abuso del alcohol. Los que tienen problemas en el aprendizaje o los niños que ya se ve desde pequeña edad que tienen trastorno o déficit de atención e hiperactividad, cuando llega la adolescencia son tendientes a sufrir de depresión. Aquellos niños que tienen desesperanza, sensación de vacío, tristeza, que no les motiva nada, que no se sienten contentos con nada, que no les motiva el disfrutar las actividades que disfrutaban cuando eran más pequeños. Y en la adolescencia hay muchos padres que dicen, pero este muchacho que le pasa, ha cambiado, antes no era así. Hay que tomárselo en serio porque puede estar padeciendo una depresión que puede ocasionar y tener un final muy desagradable. Soy su doctora Marixa Fuentes y seguimos mañana.
Y estamos en el momento de los deportes. Rafael García Toledo nos informa.
Muchas gracias, Paul. Me encanta que me presenten con esa energía. Lástima que no la tenga. Bueno, los Piratas del Pipo completaron su cambio de liderazgo el miércoles, o sea, hoy, contratando a Derek Shelton como su nuevo manager. El nuevo gerente general de los Piratas, que se llama Ben Clarington, dijo en un comunicado que Shelton ayudará a liderar un entorno de excelencia a nivel de Grandes Ligas y será un verdadero socio en todas las operaciones de béisbol. Bueno, me luce bastante optimista esto, ¿no? Shelton tiene 49 años, pasó las últimas dos temporadas como coach de banca de los Mellizos de Minnesota y lleva como coach en las Grandes Ligas los últimos 15 años. Los Piratas vienen de su cuarta temporada perdedora en fila, contrataron a Shelton como gerente general a principios del mes y nombraron a Travis Williams como su nuevo presidente en octubre. Y los Rangers de Texas y el derecho Carl Gibson acordaron un contrato de 3 años y $30 millones. Dijo Jess Passan de ESPN, el acuerdo está sujeto a la prueba física. Gibson tiene 32 años, tuvo marca de 13 ganados, 7 perdidos y 160 abanicados con los Mellizos de Minnesota, en el año 2019, pero tuvo dificultades en el tramo final mientras lidiaba con una úlcera. Su efectividad ascendió a 4.73 hasta tolerar 26 carreras limpias en sus últimas 6 salidas antes que fuera movido al bullpen. Eso fue el 15 de septiembre. Gibson tiene marca de 67 ganados, 68 perdidos, con una efectividad de 4.52 en su carrera. Y los cerveceros Milwaukee adquirieron al jugador de cuadro mexicano Luis Urías y al zurdo Eric Lauder de los Padres de San Diego por el jardinero Trey Krishman y el derecho Zach Davis. Es un cambio de prospecto cotizado y lanzadores veteranos. Fuente dijeron a Jess Passan también. Y hasta aquí los deportes.
Así es, amigos, mañana conmemoramos el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Hay una buena noticia con respecto a eso. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto a dos pavos a dos días de Acción de Gracias, siguiendo una tradición de la Casa Blanca, algo que es típico, el Día del Pavo, el Día de Acción de Gracias, el día en que se le da gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ocurren. ¿Qué va a hacer usted, don Bruno?
¿Yo?
Sí, un día de Acción de Gracias.
Comer pavo.
Comer pavo. Mis amigos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición es de Álvaro Alba y sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Muchas felicidades y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio.